donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir. Te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid.
Roberto Macedonio, que si ustedes no lo saben, se lo recuerdo, ha hecho un viaje por México que le ha cambiado, le veo diferente, te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Sí, un poquito. Bueno, pero seguimos descubriendo Madrid.
Sí, que uno cuando está fuera echa mucho de menos Madrid, ¿eh? Hay que decirlo. Sí,
¿verdad?
La verdad que sí.
Oye, ¿y tú sabes dónde nos podemos, por ejemplo, refugiar del frío aquí en Madrid?
¡Qué buena pregunta, Nieves! Y qué oportuna, porque estamos en una de las semanas más frías del año, una semana que está dejando temperaturas por debajo de los 0 grados, así que hoy vamos a descubrir algunos planes calentitos.
Ay, sí.
Que nos van a servir para quitar el frío y alguno que otro también para quitar el hambre. Fíjate, vámonos.
Cuando estoy por las mañanas en mi puesto de castañas, todos los hombres me dicen así.
Por favor, castañas asadas,
a las ricas castañas asadas. Bueno, pues ya sabemos, esto es un plan que no falla. Si el frío nos pilla por medio de la calle, hay que detenerse sí o sí en un puesto de castañas calentitas, qué ricas. La del castañero o la castañera es además una de las profesiones más castizas. Hay registros, Nieves, de licencias para vender castañas en Madrid desde el siglo XIX. Así que ya son varias las generaciones que se refugian del frío a la lumbre de estos puestos, y ha habido varias castañeras famosas. En Lavapiés tuvo fama una que se llamaba La Jeroma y que vendía castañas en el siglo XIX al grito de...
¡Castañas asadas, castañitas tostadas! La castañita de León, ¡qué rica y qué buenas son! Y las de la Vera, ¡qué bien mondan y qué bien pelan!
¡Anda que no!
¡Pero me encanta! ¡Por favor! Bueno, esto sí que es recorrerte Madrid, captar los sonidos...
Ajá.
¿Quién era?
Es la voz de Angelines. Angelines, atención, porque es toda una institución. Lleva desde los 16 años vendiendo castañas en la Glorieta de Bilbao. Ahora tiene 73 años y lo mejor es que ella no piensa en jubilarse. Sus hijos le dicen, oye, déjalo, pero no quiere. Y no quiere porque le viene de familia.
Somos una familia de castañeros, ¿eh? También te lo digo. Mi madre fue castañera, mi abuela fue castañera y mis cuatro hermanos somos castañeros.
Castañas asadas, calentitas.
Calentitas,
pero
claro,
bueno,
que sí.
¿Dónde podemos ver a Angelines? ¿Dónde nos la podemos encontrar?
En la Glorieta de Bilbao, en pleno centro de Madrid. Glorieta de Bilbao, ese puesto de castañas es el de Angelines. A veces está su hija, a veces está su hermano, porque pues entre todos ya llevan más de 50 años vendiendo castañas.
Toda una vida.
Así que es verdad que, bueno, le gusta mucho su trabajo, no quiere jubilarse, pero oye, también reconoce que como todos los trabajos, tiene sus cosas duras.
El frío y las horas que estás de 12 horas todos los días. De 10 a 10, pues porque no tienes que aguantar ya, ya te estás hecha de ello. Que nunca jamás en la vida me verás sentada. Me siento, me pica el cuerpo, ¡pum! Y ya estoy levantada.
¡Calentitas que ahora queman! ¡Vamos a por ellas!
¡Qué ricas!
Pero bueno, me encanta la voz de Angelines y además tiene muchísima fuerza. No sí. Se va a jubilar.
Está empeñada. Y me consta que los hijos le han intentado ya decirle, mamá, no, que hace frío. Ahí está, todos los inviernos en la Glorieta de Bilbao, Angelines, porque como ella dice, sus castañas es que quitan el frío y ¿qué más?
¡Y el hambre!
¡Y el hambre, Nieves!
Bueno, vamos a buscar más lugares.
Venga,
a ver,
más lugares,
¿a dónde nos llevas?
Y más voces. Nos vamos en esta ocasión en un lugar que no parece Madrid. De hecho, a mí me recuerda más a México, a esos campos que he visto en México. Es un enorme bosque de cactus.
¿Y a dónde me llevas?
Pues fíjate, este lugar se llama Desert City y está en Madrid. Hay visitas guiadas en las que veremos especies vegetales, ya os digo, de América, de África incluso. Prácticamente todo aquí casi son cactus. Así que realmente estamos como en un oasis en medio de todo este frío. Hay ejemplares aquí, Nieves, que miden más de 6 metros.
¡Qué maravilla!
Más de 6 metros. Es el lugar ideal al que acudir si queremos olvidarnos de estas bajas temperaturas y pasar del frío Madrid al sol del desierto. Porque Desert City además es el primer vivero biotecnológico de cactus de Europa y está en Madrid. Tenemos que felicitarnos.
Sí,
visitar
es
este lugar es gratuito y, como digo, vamos a aprender mucho sobre estas plantas. Además, es un proyecto que tiene como objetivo el estudio y la conservación de estas especies. Hay más de 400 tipos diferentes y la mayoría están en un invernadero de cristal muy bonito, además, que tiene más de 1.700 metros cuadrados, en el que, como en cualquier invernadero, la temperatura sube algunos grados, así que vámonos a descubrir naturaleza al resguardo del frío, Nieves.
Pues mira, queremos seguir hablando de este sitio y tenemos con nosotros a Mercedes García, que es fundadora de Desert City. Así que, descubriendo Madrid y refugiándonos del frío, Mercedes, le damos la bienvenida. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero. Aquí estamos, en el desierto. En el desierto,
bien.
Pero un desierto que, más que un desierto, es un oasis. Si venís a verlo, vais a poder explorar y descubrir, entre más de 400 especies vegetales, como bien habéis dicho, pues todo lo que se puede hacer con estas plantas para hacer espacios verdes muy, muy agradables y muy autosuficientes.
Bien. Bueno, desde Onda Madrid, yo les recuerdo que estamos emitiendo desde el 101.3 porque nuestros compañeros de deportes están en el 106. Así que Onda Madrid, y hablando de plantas, vamos a decir cómo se puede calificar a los cactus. ¿Qué podemos decir? ¿Qué plantas son?
Bueno, Nieves, son unas plantas, se llaman plantas xerofíticas, ¿no? Que son todas los cactus y otras suculentas, son xerofíticas, viven en las regiones áridas y semiáridas del planeta, conocidas como desiertos, ¿no? Y fíjate, aunque no nos lo creamos, Madrid es una región árida, aunque haya nevado, aunque vaya a llover ahora unos días. Las precipitaciones totales anuales en la Comunidad de Madrid son más bien escasas y mucho más cercanas a lo que acontece en un desierto de lo que pasaría, por ejemplo, en Londres. Y aquí, en nuestra comunidad, todos hemos querido tener jardines tipo inglés. Bueno, pues con los cactus y otras suculentas se pueden hacer jardines que suponen un ahorro de agua muy importante para nuestros espacios verdes.
Pues Mercedes, vamos a hablar de esto.
Sí.
Insistimos en que este lugar está... Es que está en Madrid.
Sí.
Si es que,
y entre los cactus sube la temperatura. Aunque hay que decir, Nieves, que los cactus que están dentro del invernadero están, pues, como en verano, ¿no? Los podríamos ver. Pero los que están en el jardín exterior sí se han cubierto de nieve con el paso de Filomena, evidentemente. Entonces, ir ahora es una estampa impresionante porque es como un desierto de cactus lleno de nieve. Y esa nieve, además, no se ha quitado de los cactus por un fenómeno muy particular, que es el fenómeno del iglú, es decir, que la nieve cubre esta planta árida, como decimos, y esa cobertura de nieve genera un aislamiento térmico que permite que las raíces estén a buena temperatura y la planta no se mueva. Con lo cual, ahora, como digo, hay una estampa muy particular, única, que es la de esos bosques de cactus cubiertos por la nieve. Es precioso.
Pues, Mercedes, lo que sí queremos que nos diga es que realmente yo sé que hay un mundo asociado al cactus, incluso hay asociaciones de amigos del cactus que son muy activos y que tiene a todo tipo de personas. Yo conozco a muchos médicos que son amantes del cactus. ¿Qué tiene el cactus que no tengan las otras plantas, Mercedes?
Pues mira, es que hay casi 2.300 especies distintas con tal variabilidad de formas, colores, texturas, que incitan al coleccionismo. Y como hay mucha, o sea, hay especies con tamaños reducidos y a veces en las casas no tenemos demasiado espacio, pues es muy fácil tener una colección de 100 o 200 cactus diferentes en el alféizar de una ventana, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que incita al coleccionismo es ese hecho de poder tener muchas plantas distintas y, sobre todo, muy, muy fáciles de cultivar. Los cactus te admiten cualquier negligencia en el cultivo. Otra planta, a lo mejor te pasas una semana, te olvidas de regarla, ¡pum!, ese te va, ¿no? Las tropicales y todas estas plantas. Los cactus son plantas súper resistentes hay que cogerlas el puntito, pero una vez que se les coge, bueno, pues se enganchan literalmente por los pinchos y por las maravillosas flores que también nos ofrecen. Y efectivamente, como tú has dicho, Nieves, hay muchas asociaciones, los cactófilos o cactucionistas, como a mí me gusta llamarlo, nos asociamos. Yo pertenezco a varias asociaciones, hay dos aquí en Madrid, otra en Barcelona, en la zona de Valencia, en Andalucía, y se hacen muchas actividades.
Muchas, ¿verdad? Muchas. Sí, sí, incluso sí. Creo que cuando saben que va a salir una flor, se reúnen para ver cómo sale esa flor, flor que a veces permanece abierta muy poco tiempo, ¿no? La flor del cactus. Y entonces es una maravilla verlo. Y bueno, es como todo un acontecimiento para los que son tan amantes, como es su caso, Mercedes, ¿no? De los cactus.
Lo es. Fíjate, y las redes sociales, los instagramers y los que siguen Facebook, compartimos muchas de nuestras floraciones efímeras, como tú has dicho, a través de esas fotos, esas instantáneas únicas, porque duran menos de 24 horas y te tiras un año esperando para que florezca y ¡boom! Y sí, hay que inmortalizarlas en formato digital, ¿no?, para poderlas ver mucho más tiempo.
Pues Mercedes, en el 2013 nació este espacio de investigación y conservación que nos contaba Roberto Macedonio, así que esta es la pasión y el sueño muy contagioso, Mercedes, por lo que veo.
Sí, bueno, efectivamente es un proyecto que lo inicié, yo soy la fundadora, pero si vienes a verlo verás que tiene tal magnitud que no lo puede hacer una persona sola. Me rodeé de compañeros míos, ingenieros agrónomos, jovencitos, unos quería ser viticultor, otro otra cosa, y entonces, bueno, les contagié, iniciamos el proyecto con el jardín botánico, paisajístico y experimental, que es el que contáis, que tenemos visitas guiadas gratuitas. Ese fue el inicio, donde hemos testado la aclimatación de muchas especies. Hemos visto tipologías de sustrato, manera de prevenir plagas y enfermedades, y todos esos conocimientos son los que ponemos luego en las visitas guiadas y los que hemos utilizado para cuando hemos iniciado las actividades de producción en nuestro vivero, uh-huh. Vivero donde producimos la planta que vendemos. Somos, desde el Ministerio de Agricultura, estamos reconocidos como vivero biotecnológico, pues, lo ponemos luego, o sea, los cactus pasan por nuestras manos desde que son semillitas hasta que están enmacetados, preciosos y regordetes para ser disfrutados por el público.
Qué bueno, pues Roberto Macedonio, no sé qué le ha pasado, que se ha enamorado.
Me he enamorado.
Por favor, otro y apasionado de los cactus.
Y no me niego a tener cactus, a pesar de que se me han muerto 3 cactus.
Pero ¿qué me estás diciendo? Entonces, no tienes el dedo verde que dicen los ingleses.
Yo no sé qué le pasa a mis cactus. Voy a aprovechar que tengo a la persona que más sabe de cactus de España, Mercedes García. ¿Cuántas veces hay que regar un cactus? Porque yo, además, todo se me han ahogado, con lo cual,
no.
Peco de exceso.
Mira, ya, mira, es que esa es la clave, es el truco más sencillo que existe. Los cactus, no hay que regarlos hasta que no se beben todo el agua de la maceta.
Ajá.
¿Y cuándo sabes cuándo se han bebido todo el agua? No metas el dedo porque te vas a pinchar en muchos casos.
Sí.
Un palillo.
Un palillo.
El truquillo del palillo, un palillo de madera.
Como el bizcocho, ¿no?
Exacto, como las abuelas hacían. Vale, entonces si el palillo te sale totalmente seco, es el momento de volver a regarlos. Pero regarlos abundantemente, porque mucha gente piensa que los desiertos llueve como si fuera chirimiri, gotitas pequeñas. No, en los desiertos cuando llueve a mares. Entonces hay que regarlos mucho y luego muy espaciadamente, porque hasta que no se lo han bebido todo, no hay que volverles a regar.
Hemos aprendido.
Tomo nota.
Sí, claro.
Pues
con este truco no te pueden fallar.
Vamos a intentarlo.
Pues Mercedes García, gracias por acercarnos al mundo del cactus y gracias por tener esa idea de Desert City, que desde luego hay que visitar en estos días de frío. Necesitamos ver algo que nos recuerde que existe algo caliente.
Hay sol arriba de las nubes.
Mercedes, muchas gracias.
Muchas gracias. Venir a descubrir un poquito el mundo de los cactus en Desert City.
Ahí estaremos. Gracias. Bueno, no podemos estar más calentitos esta tarde. Sí,
Nieves. Y un último apunte muy rápido. Hemos hablado del efecto iglú en las plantas. Venga, pues para acabar, vámonos a un iglú. Vámonos a un iglú porque... ¡Uy, qué frío! ¡Ay, ese canto de los pueblos nórdicos construyendo su iglú! Nos creemos que solo hay iglús en Alaska. ¡Pues no! También en Madrid, también en nuestra comunidad. Así que, aunque parece un plan frío, en la Sierra de Guadarrama podemos convertirnos pues casi en uno de estos inuits que construyen sus iglús. Es un plan que se llama Mi Primer Iglú. Así que pues es un plan para ir con familia, para cantar una canción y estar ahí con pico pala, quitando nieve.
Así que ya no hace falta irse a Alaska. Bueno, eso es.
Y meternos en nuestro iglú, que de verdad dentro la nieve aísla del frío y se está hasta a gusto. Fíjate, yo me voy a ir ahora a un iglú de la sierra.
Planazo, actividad familiar que se llama Mi Primer Iglú, y ahí estamos. Pues gracias, Roberto.
Gracias, Nieves.
¿Cómo te conoces Madrid? Como la palma de la mano. Gracias, Roberto Macedonio. Y nosotros, ya saben ustedes, todavía nos quedan 15 minutitos.